tiene que ver con el proceso de paz. Ya ha habido 3 sesiones conjuntas de los equipos negociadores del AUILA o del gobierno y del ELN. Pablo Beltrán es el jefe del equipo negociador de esa agrupación guerrillera. Señor Beltrán, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. Me alegra escucharle a usted, a su mesa de trabajo y, bueno, a la audiencia por acá, para lo que ustedes requieran.
Muy amable, señor. ¿Cómo se han sentido en estas primeras de cambio? Porque esa percepción de los encuentros iniciales, ya con una agenda definida, sin ningún punto pendiente, como lo hubo, por culpa de quien sea, de ustedes, del gobierno, eso ya es pasado. Pensemos en el futuro. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues, para hacerle un informe, bien, hemos estado trabajando con los nuevos delegados que ha enviado el presidente Santos, encabezados por Juan Camilo, y sí, vamos avanzando. Aquí en este punto estamos haciendo las reglas del juego, el reglamento de la mesa, y también estamos tomando ya unas primeras decisiones que se van a firmar hoy sobre la constitución de un segundo grupo de la comunidad internacional que va a acompañar esta mesa, porque el primer grupo es esencialmente latinoamericano, son 6 garantes, y ahora se está constituyendo un segundo grupo de 5 países que es esencialmente europeo. El primer grupo garante y este segundo grupo acompañante, de eso estamos hablando en la mesa en estos momentos.
Bueno, me imagino que eso no tendrá mayor objeción, en el sentido de que si ya hay una decisión sobre el grupo latinoamericano, que van a ser los garantes, y el grupo acompañante 5 países, ¿cuáles serían?
Bueno, ya nos hemos reunido con ellos. En esa reunión hemos estado con Juan Meir. Va a ser Alemania, Suiza, Suecia, Holanda e Italia.
Alemania, Suiza, Italia, Alemania, Suiza, Suecia, Italia, ¿y cuál otro más?
Holanda.
Bueno, todos países incuestionables en materia de defensa de derechos humanos, en su preocupación constante. Por ejemplo, en el caso de Alemania, nos remitimos a Maguncia, los diálogos de Maguncia. Exactamente. Alemania siempre ha estado ahí, en el caso concreto del ELN.
Sí, eso es cierto, y entonces ahora retoman un papel. Ellos tienen un enviado especial para la paz, que es un diputado del Partido Verde, el señor Tom Kenicks. Han estado aquí presentes y han dicho, bueno, cuenten con nosotros. Ahora ellos ya vienen muy activos en la cooperación internacional con Colombia y ahora lo hacen de nuevo en esta mesa.
Claro. Superado este primer punto, y hoy se va a hacer el anuncio entonces, usted lo está haciendo aquí en Caracol, y de acuerdo con las mesas paralelas que están trabajando en los dos, digamos, en los temas generales, según entiendo, y adicionalmente en empezar a discutir lo referente al acuerdo humanitario, y como quiera que son ciclos de 45 días con 2 semanas de consultas con su gente, con el resto del Comando Central y también en el caso del gobierno, pues con el presidente y el alto comisionado para la paz. ¿Cómo ha ido esto? ¿Cómo les ha ido en estos primeros 3 días en lo que hace relación al acuerdo humanitario?
Bueno, vea, apenas a partir de hoy vamos a comenzar a subdividir las 2 mesas, porque son 2 temas importantes, la participación y comenzar a concretar un acuerdo humanitario. Entonces apenas estamos diciendo quiénes van a cada uno, y el sistema va a ser que cada mesa procesa acuerdos, pero después la mesa en pleno es la que acuerda lo que se trabaje con cada una de esas 2 mesas por aparte.
Sí, señor Beltrán. Juan Camilo Restrepo, durante la instalación de la mesa de diálogo, le pidió al ELN abandonar la práctica del secuestro y dijo que de lo contrario sería muy difícil avanzar en el acuerdo. ¿Esta práctica del secuestro, esta renuncia a la práctica del secuestro, será parte de este primer acuerdo humanitario? ¿Usted lo ve antes? ¿Usted lo ve después? ¿Dónde está el secuestro?
Bueno, en esa mesa humanitaria el gobierno va a colocar un conjunto de dolores, nosotros también. Entonces se van a hablar es de varios casos. Ese que usted menciona es uno de los que se está en disposición de discutir y acordar. Del lado nuestro estamos muy preocupados por la muerte de líderes y también consideramos que eso debe hacer parte de un cese al fuego y ahí lo vamos a colocar.
Sí, hombre, en ese acuerdo humanitario hay como una unos subtemas que se van a abordar de entrada, por ejemplo, el secuestro, los ataques a la infraestructura energética nacional, los oleoductos y tal.
Darío, también el señor Beltrán pedía en el discurso inaugural de los diálogos que se llegara a un cese el fuego bilateral.
Pero para eso está...
Claro,
pues,
es un proceso
otro.
Largo.
Sí, claro. Claro, porque la idea, que en eso tenemos acuerdo con el gobierno, es que en la medida que va progresando el punto de participación de la sociedad, vamos haciendo acuerdos que vayan ayudando a bajar la intensidad del conflicto. Ese es el aporte de esta mesa, y en dirección a que esos acuerdos sucesivos se vayan convirtiendo progresivamente en un cese bilateral.
Pablo Beltrán, ustedes tienen plenas facultades, los negociadores, por parte del ELN, para ir haciendo estos acuerdos parciales o finalmente... Cuando se llegue a un acuerdo final, cuando sea, ¿tendrá que consultarlo con el COSE y además con las bases?
Claro, nosotros tenemos comunicación permanente con el Comando Central, o sea, lo que aquí se trabaja se informa todos los días. Y claro que una vez perfeccionado cualquier acuerdo, se hará alguna pausa para consultas, para que haya el respaldo debido antes de firmar cualquier acuerdo. Eso está estipulado de esa manera, la metodología de debate.
Señor Beltrán, en las últimas horas se han conocido unas versiones que indicarían que miembros del ELN estarían reconociendo que están llegando a las zonas que han sido dejadas por la FARC por su marcha hacia los puntos veredales. ¿Eso es así? ¿Ustedes están llegando a esas zonas con qué propósito? ¿Con el propósito de quedarse con los negocios ilícitos de las FARC?
No. Vea, y me sonrío no porque subestime su pregunta, no, sino que me parece una hipótesis un poco forzada. ¿Por qué? Vea, cuando los compañeros de la FARC comienzan a retirarse de las zonas, los que llegan primero son los grupos paramilitares. Anoche le hicieron un atentado a un dirigente del sindicato de alimentos en Valledupar. Bueno, y así. Entonces quiere decir que la gente cuando ve que están siendo agredidos y perseguidos, nos llaman. Yo le digo, de muchas partes nos están llamando, pero nosotros no podemos ir a todas. Pero donde nosotros podamos ayudar a proteger la gente, iremos. Esa es la situación, eso es lo que está pasando en el terreno. Porque a veces a mí me preguntan, oiga, ¿y es que gente de la FARC está pasando para ustedes? Nosotros decimos no. Ni ellos están pasando, ni nosotros los estamos llamando. Pero lo que sí está ocurriendo en el terreno es que la gente nos llama porque este ambiente de paramilitarismo y de ataque a líderes está siendo creciente. Entonces, eso es realmente un asunto de supervivencia de la gente en las regiones.
¿Cómo los protegen en las zonas donde ustedes pueden realmente prestar esa asistencia? Porque usted ha sido muy honesto en el sentido de decir, no podemos copar todo. O sea, no, usted no tiene la base suficiente para... Ya todo el mundo sabe en qué áreas, en qué regiones son muy fuertes. ¿Y cómo protegen a esa población cuando los llama?
Bueno, mire, más que nosotros querer llenar Colombia de guerrilla, porque eso es una pretensión, y que eso no es... Colombia es muy grande. Es, si nos interesa ayudar a la gente a que se organicen mecanismos de alerta y de defensa contra estos ataques. Inclusive en muchas movilizaciones que ha habido, campesinas, indígenas, afro, la gente le ha dicho al gobierno que tiene necesidad de tener esos mecanismos de alerta y de seguridad propios. Y el gobierno ha estado de acuerdo. Entonces, no se trata de militarizar o de crear cosas de orden ofensivo en lo militar, sino que la gente aprenda a vigilarse, a cuidarse y a defenderse. Eso es prácticamente nuestro aporte.
Sí, yo no sé, cuando uno conversa con ustedes realmente ya ha cesado esa agresividad, por lo menos verbal, aunque en general, salvo dos o tres dirigentes de su organización, los demás, Gavino, usted mismo, para citar dos casos más, siempre han sostenido un tono muy tranquilo, muy racional, muy cuidadoso. Pero podemos abrigar una ilusión con algo de realismo, no únicamente con las ganas, de que esta vez sí será la vencida y se puede llegar a un acuerdo, a una solución política negociada.
Bueno, a eso nos enviaron y ese es el respaldo que tenemos para nosotros estar en este proceso de solución política. O sea que yo le digo, Darío, nunca antes nosotros hemos hecho acuerdos, intentos de acuerdos con cinco gobiernos, desde el doctor Gaviria para acá en el año 90. Nunca en el Ejército de Liberación Nacional habíamos tenido una agenda del valor y la complejidad de esta. Y esa agenda está diseñada para eso, para ponerle fin al conflicto y promover unas transformaciones, porque son dos los objetivos. Entonces nosotros creemos que, como se ha hecho un trabajo tan fuerte para tener una agenda de estas, va a haber un buen resultado. Incluso el mismo presidente Santos ha dicho que el tener esta agenda, ya hicimos la mitad del trabajo, el gobierno y nosotros, y que en esta sentada que comenzamos antes de ayer, vamos a completar la otra mitad.
Pues qué bueno, señor Pablo Beltrán, muchas gracias por un reporte tan puntual y tan claro y tan preciso de lo que está ocurriendo en este momento en Quito, Ecuador. El mayor de los éxitos y toda la suerte del mundo, Pablo Beltrán.
Bueno, gracias a usted, Darío, a Caracol y a su amable audiencia. Que pasen buen día.
Lo mismo, señor, es el jefe del equipo negociador del ELN, Pablo Beltrán. Mire, hace unos años, para el programa Cara a Cara del canal Caracol, yo le hice una entrevista larga a Gavino. Y cuando llegué a su campamento, muy retirado en cualquier parte, en una zona que ellos dominan perfectamente, fui en un helicóptero de licor, unas coordenadas que me dieron cuando estaba en el aire después de haber volado hasta otro sitio, y yo me encontré con Rodríguez Bautista Nicolás, un Gavino con guitarra, que me invitó a que lo escuchara, canciones compuestas por él, tomando café con muchos guerrilleros, por ahí 80, 100 guerrilleros que eran como su escolta, su guardia personal, uniformes no en buen estado, armamento no los más modernos, ya se les notaba el trajín. Y habla como Pablo, en el sentido de que es como conversar con un amigo, y más como con un lenguaje de curas, quizás por la enseñanza de Camilo Torres y de los curas españoles, Domingo Laín, tres curas que vinieron aquí a sembrar ese tipo de ideología. Y uno decía, yo por dentro decía, hombre, estos son los guerreros del ELN hablando en términos civilizados. Otras personas, que usted conoció uno, Erika, Antonio García, es otra cosa, Antonio, es un hombre mucho más
inteligente, Pablito también, pero quiero decirle que Antonio también habla de manera muy lenta, muy conversadito, muy charladito.
Pero más duro.
Pero el contenido, sin lugar a dudas, es bastante duro.
Bueno, por sus actos los juzgaréis también.
Sí, evidentemente. Yo tengo la impresión, quizás esté pensando con el deseo, por lo que sé, por lo que me han contado, por lo que he averiguado con el alto gobierno y FARC, que esta vez sí, de que hay optimismo, de que ya lo dijo Pablo Beltrán, se ha avanzado ya la mitad, en el sentido de que se ha construido una agenda que está firmada, todas las obras están firmadas por todos, del gobierno y del ELN, y esa metodología que han adoptado tiene que dar resultados, porque es que lo han dado con las FARC es mucho, y buena parte de esos acuerdos se van a incorporar de alguna manera. Aunque ellos son muy celosos, el ELN dice, yo no soy el hermano menor de las FARC, a mí me tratan con respeto y con la altura que yo también tengo mi fuerza propia. Esto va a terminar bien, por fortuna, y eso es lo que todos los colombianos estamos deseando. Tener un país con una paz ya distinta, con un territorio diferente, sin ataques a la infraestructura, sin secuestros. Hombre, esto es otra cosa muy atractiva se va a poner para la inversión extranjera, para la inversión nacional, para que el campo vuelva a llenarse de campesinos y haya una verdadera reserva y la explotación de nuestros minerales en unas condiciones...
Oiga, Darío, pero que no se demore esto mucho tiempo, porque no sabemos qué va a pasar dentro de 2 años cuando tengamos elecciones y un cambio de gobierno.
No, mire, todo apunta a que ese acuerdo se firma antes que termine el presente año, precisamente para evitar la campaña presidencial, que de alguna manera ya empezó.
Digo que hay otra cosa que hay que evitar, y la política o el fortalecimiento de la política dura antiterrorismo y antinarcotráfico del gobierno Trump. Cada vez hay más presión dentro del gobierno Trump. Ya vimos que hay medidas en contra de Venezuela. Ayer hubo medidas en contra del narcotráfico. Cada vez se va a poner más dura la ayuda de Estados Unidos a este tipo de procesos. La ventana en términos internacionales está cortica, bien cortica.
Sí, señor, y adicionalmente el nuevo desafío que tiene que darse desde ya y se ha venido dando sin demasiados resultados es la lucha y la guerra a muerte contra las bandas criminales.